Ya en el centro de la cuaresma vamos a preparar el tercer domingo. En el centro de la cuaresma ya hemos hecho un recorrido, ojalá que con profundidad, pero todavía nos queda si aprovechamos. La primera lectura está tomada del libro del Éxodo. El tema visible de esa lectura es el agua, que va a ser el tema de la última lectura del Evangelio de la Samaritana. Por tanto, el agua nos indica algo de por dónde va la cosa. No olvidéis que todos los Evangelios de los domingos del ciclo A de Cuaresma son Evangelios que se usaban para la última preparación del bautismo que se iba a celebrar en el Sábado Santo, es decir, era ya la última etapa de catecúmenos que llevaban en ese catecumenado quizá años, y ahora era el momento. Por lo tanto, son temas bautismales, más este, cuya expresión visible es el agua. La primera lectura, como digo, transcurre en el desierto, es del libro del Éxodo. Y es un momento de rebeldía, de falta de fe y de falta de esperanza. Un momento que Dios va a reprochar al pueblo y que va a quedar grabado hasta el punto de que aún hoy, nosotros lo seguimos recordando diariamente. Porque el primer salmo que rezamos en la liturgia de las horas, el preparatorio, el 94, es un recuerdo. Dice: no endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Habían llegado a aquel lugar, el desierto por el que vagaron, dieron vueltas, se perdieron, o no lograban entrar porque se lo impedían las poblaciones habitadas. Y allí en el desierto, lugar de muerte, sequedal, hay un momento en que no tienen en absoluto agua. Se mueren de sed. Y en ese momento, la rebeldía se levanta. La queja contra Moisés es la de siempre. Bueno, ¿para qué nos ha sacado de Egipto? ¿Para que nos muramos en el desierto? Es una queja contra Dios, contra el Dios que los liberó, contra aquella Pascua gloriosa del Cordero, después de las plagas de Egipto, de aquel momento de separación de las aguas por las que pasaron, atravesaron, se libraron. Pues ahora eso cae en el olvido, porque están muertos de sed y desconfían. Entonces Moisés, como siempre, va a Dios y le cuenta: ¿qué hago? Este pueblo no se entera, este pueblo no confía, y además es que no hay agua. Y entonces Dios le da unas instrucciones: coge la vara, golpea la peña, de ella saldrá agua para que beba todo el pueblo. Esto es lo que va a hacer Moisés. Pero, atención, aquí está muy claro que el milagro del agua no viene de Moisés, inútil total ante esto, sino de Dios, y no viene de un objeto mágico, la vara. La vara. Moisés no acabó de creer, y por eso dice en otra ocasión que golpeó dos veces. Y eso no se le perdonó del todo, no entró en la tierra prometida. El pueblo había tentado al Señor. ¿Está o no está el Señor en medio de nosotros? Y el Señor les demostró que estaba. Pero el Señor afeó para siempre la conducta de este pueblo. Había fallado en la fe cuando ya había sido testigo de sus maravillas. Pongámonos en la situación del pueblo. La segunda lectura está tomada de la carta a los Romanos, del capítulo 5. Y es el tema paulino recurrente, la justificación, o sea, la salvación por medio de la fe, no por medio de las obras, por medio de la fe. Por medio de esa fe que hemos recibido, estamos en paz con Dios, por medio de esa fe. Por medio de esa fe que nos la ha entregado nuestro Señor Jesucristo. Y por él hemos obtenido el acceso a esta gracia en que estamos y nos gloriamos, apoyados en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Estas palabras son importantes. La esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. No hemos visto en la primera lectura cómo se hunde a la vez la fe en Dios y la esperanza en su intervención. Fe y esperanza están vinculadas íntimamente, de tal manera que cuando la esperanza entra en crisis de verdad, pero de verdad, la fe difícilmente se mantiene. Y cuando hay dudas reales de fe, dudas fuertes, la esperanza, si no desaparece, está a punto de desaparecer. La pequeña encíclica sobre la fe, que es el capítulo 11 de la Carta a los Hebreos, ese precioso tratadito sobre la fe, fijaos y recordad cómo comienza, porque son palabras que nos abren mucho una perspectiva importante. La fe es fundamento de lo que se espera, fundamento, cimiento, sustrato. La fe es fundamento de lo que se espera y garantía de lo que no se ve. La fe tiene dentro una fuerza que hace que ya veamos lo que todavía no ha llegado. La fe tiene dentro una fuerza tal que sostiene una esperanza que nunca desespera. La fe abre la puerta a la esperanza para andar el camino, y la esperanza es el ejercicio de la fe. Cuando el demonio nos tienta y todo lo vemos negro y no vemos salida por ningún lado y se nos hunde la esperanza y nos acercamos incluso un poquito a la desesperación, en el fondo estamos renegando de la fe como nos descuidemos. Porque, repito, es que fe y esperanza no se pueden separar. El apóstol Santiago, hablando de los demonios, dice: creen, pero como si no creyeran. Creen y sufren, porque en el fondo no creen, añadimos nosotros, porque están en la desesperación del infierno. Y ahí, realmente, no hay fe. Ahí realmente no hay fe. Es la misma que aparecía en el libro del Éxodo. Tendría que ser una fe que no duda ni siquiera ante la sed mortal. Tú sabrás, Señor. Una fe que suscita esperanza en alcanzar la gloria de Dios. Esa esperanza que dice el apóstol que no defrauda. Por tanto, la esperanza tiene como fundamento la fe. Y la fe se realiza, se actúa en la esperanza. Y la esperanza es dinámica, activa, valiente, creativa. Ahí es donde la fe se realiza. Y de ahí pasamos al Evangelio, que, como hemos adelantado, está en línea con esa etapa final del catecumenado de la primitiva Iglesia, que luego terminaba en el bautismo de la Vigilia Pascual, y cuyas lecturas dominicales las tenemos en el ciclo A, hacen siempre referencia a el bautismo. Es el encuentro con la samaritana. Es muy rico esto, demasiado rico para comentarlo. Primero, San Juan ha agrupado al principio tres encuentros que son muy distintos y que ocurrirían en momentos muy diversos. Nicodemo, símbolo del judaísmo, es un judío fariseo, cumplidor, bueno, al que Jesús le pone en un brete. Porque después de hablar del cumplimiento, pero hay que nacer del agua y del espíritu. Hay que nacer de nuevo, Nicodemo. No basta cumplir. O el tercero, que va a ser el hijo del funcionario real, el paganismo al que Jesús también acude. Pero ahora en medio, la samaritana. La samaritana, la mujer, es un símbolo, aunque se diera realmente el acontecimiento. Pero Juan está ahora simbolizando. La samaritana es el símbolo, la concentración en una persona de lo que significa Samaria para un judío. Y Samaria era algo odioso para un judío. Los samaritanos eran muy variados porque eran residuos de vuelta de gente, de invasiones, ahí había de todo. El judaísmo estaba deformado porque el templo se había trasladado, porque solo admitían los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco. Y porque, si no en ese judaísmo samaritano, sí en su entorno, la idolatría había crecido. Samaria idolátrica. Acordaos del capítulo 17 del libro segundo de los Reyes, los Baales, los ídolos. Samaria idolátrica. Incluso hay algún estudioso que dice que los 5 maridos simbolizan a los ídolos, que la mujer, aparte de su vida, era Samaria, casada con 20 maridos e infiel al verdadero marido, a Yahvé, a Dios. De hecho, el pozo de Jacob tiene un significado de alguna manera matrimonial. Acordaos de Isaías y Jacob, cómo encuentran, cómo se comprometen, cómo el pozo de Jacob es un lugar de encuentro de bodas. Vale la pena meditarlo. Y habría que recordar a Oseas también. Jesús falta 3 veces a la ley. Primero, porque se detiene en Samaria y dialoga con Samaria. Para un judío eso es pecado. Segundo, porque habla de tú a tú con una mujer. Peor. Tercero, porque esta mujer, simbolice lo que simbolice, pues no debía ser una mujer de muy buena fama. El hecho de que vaya con todo el calor a por agua, a lo mejor indicaba que no le gustaba mucho que la vieran, que no tenía sociedad. Si no era prostituta, le faltaba poco. Y ahí conversa con ella. Y ahí el Señor, Dios, muestra su sed, su cansancio de ir detrás del ser humano. Tengo sed, dame de beber, como en la cruz. Sicio, tengo sed. Pero a la vez, a esta mujer le dice, ese pozo nunca te saciará. Esa concepción matrimonial del pozo de Jacob nunca te saciará. Porque el culto en espíritu y en verdad ni es en el templo de Jerusalén ni es en el Garizim. Yo te puedo dar un agua que brotará dentro de ti y te conducirá a la vida eterna. El bautismo, la vida eterna, el Espíritu Santo, Jesús evangelizador. Luego después, Samaria sería evangelizada. En primer lugar, alguno, Felipe me parece, de los diáconos que salen huyendo, y después enviarán en Jerusalén a Pedro y a Juan para que confirmen el bautismo que previamente otros habían dado a los samaritanos. el Evangelio es para todos. Samaria se convierte también en parte del Evangelio.